Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugas. Cada país tiene su propia cultura y antropología de prioridades. Aquí la revelación de los primeros capítulos de la colaboración eficaz de Calvin López le ganó la portada a la guerra de Putin contra Ucrania. La cobertura de la mayor parte de medios sugirió y también proclamó que esa delación revelada abrió un forado de naufragio en la línea de flotación del gobierno de Pedro Castillo, señaló en su editorial IDL Reporteros al presentarnos a la garganta profunda peruana versión 2022 o lo que representó Matilde Pinchi Pinchi para el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, otrora poderosos y hoy presos con largas sentencias. Según el editorial Confesiones de IDL Reporteros, hay muchos silencios, sobre todo en el lado que le toca a Bruno Pacheco y a la exalcaldesa Silvia Barrera, pero de lo que sí habló López en abundancia es que existe un mecanismo que hermana al Congreso con el Ejecutivo desde uno de los ministerios que cuentan con mayor presupuesto, el de Transportes y Comunicaciones. El testimonio de Karelín López ante el Ministerio Público pone luz sobre hechos que comprometen al presidente Pedro Castillo, a sus amigos, sobrinos y asesores, junto a un grupo de congresistas de Acción Popular, a quienes se les conoce con el tierno apelativo de los niños. El pedido de Karelín López ha causado la renuncia del ministro de Transportes, Juan Silva, quien se fue entre fiestas y mariachis, mientras que el presidente Castillo ha rechazado que vaya a renunciar. ¿Quién es la empresaria Karelín López de 41 años que tuvo un crecimiento económico y que trabajó con por casualidad al gobierno de Pedro Castillo mientras trabajaba en la campaña de regalar operaciones de liposucción y conseguir que Brenda Carballo vaya a una fiesta infantil? ¿Cómo? Quisiera escuchar al presidente Castillo respondiendo a Karelín López.
Yo no me voy a chupar. Yo no me voy a correr ante un grupo minúsculo que pretende desconocer la voluntad del pueblo. Para mí no hay un paso atrás. Yo estoy donde el pueblo me ha puesto. Se crean psicosociales que pasan por la pantalla, que ya va a renunciar, que es corrupto. He venido acá para corregir los errores que se han dado en este país. Yo no me voy a chupar. Yo no me voy a correr ante un grupo minúsculo que pretende desconocer la voluntad del pueblo. Para mí no hay un paso atrás. Yo estoy donde el pueblo me ha puesto. Se crean psicosociales que pasan por la pantalla, que ya va a renunciar, que es corrupto. He venido acá para corregir los errores que se han dado en este país.
Esa es la respuesta del presidente Castillo a las acusaciones de Karelín López, que ya, como he dicho, ha causado la renuncia de Juan Silva, quien se fue entre mariachis, ¿no? Mientras que ahorita la pelota está en la cancha del Ministerio Público. Pero ¿quién es Karelín López de 41 años que ha tenido un crecimiento económico vertiginoso en los últimos 15 años y que empezó a trabajar con Mercedes Cabanillas en el Congreso, ha trabajado con Enrique Cornejo, con Luz Salgado, y que entró de casualidad al gobierno de Pedro Castillo mientras trabajaba en la campaña de Keiko Fujimori? ¿Cómo le sirvió organizar fiestas, regalar operaciones de liposucción y conseguir que Brenda Carballo vaya a su fiesta, a la fiesta infantil de la hija de Castillo? ¿Cómo son los nuevos métodos de la clase emergente para conseguir contratos con el Estado? Hoy en la entrevista conversaremos con Iván La Negra, catedrático de ciencia política y escritor. Buenos días, Iván, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Y muchas gracias por la invitación.
Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo Karelín López y su declaración y presentación en la de colaboración eficaz muestra este lado del gobierno de Pedro Castillo que no, digamos, que no conocíamos. ¿Cómo ves a Karen López y los nuevos métodos para en los que está funcionando este gobierno?
Poco no tiene, digamos, tanto de nuevo, ¿no? Es en una medida una continuidad de prácticas que ya habíamos visto en el pasado. Entonces, hay que entender para empezar, ¿no?, que nuestro Estado pues tiene un conjunto de problemas muy viejos, ¿no?, que hacen que a veces su funcionamiento pues no sea ni lo eficiente, ni lo eficaz, ni lo íntegro que uno esperaría. Y por esa razón, vemos continuamente problemas de corrupción, problemas de también mala gestión, ¿no?, y a veces combinados ambos males. Y en ese mundo, digamos, también hay diferencias entre el Estado. El Estado tampoco es homogéneo. Hay muchas diferencias a nivel local, regional, y dentro del gobierno nacional también hay diferencias, ¿no? Instituciones que tienen más capacidades, una institucionalidad más fuerte, otras mucho más precaria, ¿no? Y además, áreas del Estado donde ya por décadas, ¿no?, se han ido consolidando pues sectores que manejan de una manera nada íntegra, ¿no?, de una manera poco transparente, los recursos públicos, en particular en el ámbito, en ámbitos donde hay mucho dinero. No hay que olvidar, por ejemplo, el caso del Club de la Construcción, por mencionar solamente el tema ahora que está pues, en la palestra del sector transporte. O sea, no es un tema nuevo, ¿no? Y muchos funcionarios, incluso que han estado antes de la llegada de este gobierno, han sido pues objeto de cuestionamiento, ¿no?, sobre las dudas que hay, digamos, por ser bastante suave sobre su forma de actuar. Entonces, ahora vamos al caso, ¿no? Digamos, ¿cómo uno accede a ese Estado, ¿no? ¿Cómo uno logra contactos? ¿Cómo uno logra articular ese pues, Estado? Y entonces, lo que tenemos, o lo que tendríamos realmente, ¿no?, en una sociedad, en un país, en un Estado más estructurado, organizado, es que esto se movería mucho a través de partidos políticos y organizaciones que tengan cierta, digamos, presencia formal, constante en la política, ¿no? Pero eso no existe en el Perú hace ya mucho tiempo, ¿no? Y los partidos, en realidad, pues son a veces muy precarios, tienen una vida corta, en otros casos no son sino la suma de actores con intereses variados que se junten inclusive ante las elecciones. Y entonces, una persona puede, inclusive los políticos, ¿eh?, fácilmente pueden pasar de partido en partido sin problemas. Si eso ocurre con los políticos, los que se serían llamados lobistas, ¿no?, digamos, por ser un término que se usa mucho en el mundo, un lobista, pues ahí exactamente lo mismo, es decir, sus relaciones para funcionar tendrían que estar atados a estas vías de acceso al poder, de acceso a los recursos. Y por esa razón, su forma de funcionar no es a través de las vías formales, como sería, por ejemplo, el lobby en otros países, ¿no? Que los lobistas actúan con políticos profesionales, actúan con partidos, no. Tienen que entrar por otras vías, por estos actores que son, digamos, personas permanentes, pero que van variando de posición, pero que son de alguna medida permanentes, pero que tienen que la información y los contactos para hacer, entre comillas, negocios, ¿no? Y entonces, ¿y cómo se llega a esos contactos? Pues no se llega a través del partido, se llega a través de otras vías, ¿no? Organizando fiestas, haciendo contactos con gente del mundo de la cultura, porque también ser elegante, ¿no?, el mundo de la cultura, el mundo de los deportes, el mundo de, digamos, las relaciones más amicales, ¿no?, son centrales, ¿no? Y eso hay que ir cultivándolos, ¿no? Hay que ir cultivándolos, y por lo tanto, una persona, digamos, prioriza ese elemento amical, y eso lo puede llevar a que pase de apoyar a un partido al otro en plena campaña, ¿no? Ese sin ningún problema, porque ese no es el centro de su conexión con el poder, sino esas amistades y esos vínculos amicales que ha ido formando.
Lo que muestra, digamos, esta práctica es que el Congreso y el Ejecutivo están hermanados y eso se expresó claramente en la censura, no censura, al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, para que nadie pueda visibilizar exactamente cómo son los lazos entre Congreso y Ejecutivo, que por un lado se llenan la boca diciendo vacancia, pero por otro lado, digamos, están haciendo no solo negocios, porque digamos lo que están haciendo es conseguir obras que creen que es su función y que eso hace que sea percibido, según la última encuesta del IEP, como que solo defienden sus intereses particulares. Este hermanamiento de Congreso Ejecutivo, ¿cómo se ve? Digamos, ¿cómo se ve y cómo podría afectar, digamos, no solo el tema de la decepción de los peruanos ante los políticos, sino ante esta caída, este derrumbamiento del Estado y del servidor funcionario público como alguien respetable?
Tampoco es nuevo este tema en donde los intereses particulares son muy fuertes en la política, ¿no? No es nuevo. Y seguramente es uno de los factores que lleva a, pues, este hecho que viene ya de hace mucho tiempo, de un gran desprestigio de la labor parlamentaria. Digamos, eso es un tema, como digo, que tiene una explicación, porque al ser partidos, como hemos visto, precarios, ¿qué es lo que organiza la política, ¿no? Es, por ejemplo, un político con recursos, un político que tenga capacidad de movilizar dinero durante las campañas, que tenga contactos o grupos que lo apoyen. Y luego, evidentemente, ya en el puesto, va a funcionar no en virtud de un programa de gobierno o un plan político, sino en virtud de dar respuestas a los intereses que van teniendo, ¿no? Desde luego, esos intereses no son iguales, en algunos casos pueden coincidir y en otros casos no. Eso también hace complicado prever una acción más coherente general del gobierno, porque si estos intereses estuvieran de alguna manera más articulados, sería posible construir algo así como una coalición clara con un conjunto de planes y propuestas que pueden usarlos o no, pero que más o menos serían coherentes. Pero como estos intereses son muy, muy fragmentados, entonces cada votación puede tener actores distintos interesados en lograr algún tipo de acuerdo. Entonces son también alianzas muy precarias. No es una coalición política en el sentido de digamos que vemos en otros países, ¿no? Los partidos efectivamente organizan grupos y que pueden estar en favor o en contra de ciertas políticas, pero que son coherentes al menos, ¿no? En el programa general de acción. Y ahora, junto a eso, desde luego, hay también intereses políticos, evidentemente, no hay que olvidar eso, o sea, aunque reconocemos que hay intereses particulares, también hay intereses políticos que tienen que ver con el acceso al poder. Por diversas razones, hay grupos que están interesados en el acceso al poder, el acceso a más influencia dentro del Estado, y eso también está sobre la mesa. Entonces, en ese contexto, me parece bastante claro que el gobierno y el Congreso han tenido vasos comunicantes, ¿no? en varias áreas de la acción del Estado, no en todas, pero en algunas áreas con mucha calidad. Y eso lo habíamos leído, por lo menos inicialmente, porque hay que ser, digamos bastante, bastante cuidadosos con los términos, ¿no? Pero lo habíamos leído como una mirada patrimonialista del manejo del Estado, ¿no? Por parte del gobierno. Es decir, el presidente Castillo entendía que su misión era algo así como repartir sectores del Estado a distintos actores o grupos cercanos a él, por diversas razones, ¿no? Familiares, amicales, profesionales, sindicales, partidarios, ¿no? Y que pues, la idea era más o menos tratar de buscar cierto equilibrio que lo mantuviera en el poder y al mismo tiempo, digamos, permitir que estos grupos se llevaran en paz, ¿no? Esa es una primera cuestión que creo que sigue siendo válida. Pero a eso, digamos, uno de los riesgos de la mirada patrimonial del manejo del Estado es que se convierta eventualmente en un campo abierto a la corrupción, porque como no hay, digamos, sin una repartición de espacios, si el que tiene a cargo un espacio tiene como objetivo, pues cosas como, por ejemplo, ganar dinero de manera ilegal, entonces puede generar toda una dinámica corrupta. Ahora, lo que ha sido el centro de la acusación de lo que hemos conocido, ¿no? De las declaraciones de Karine López, es que ya no solamente hablamos de patrimonialismo, ¿no? sino está acusando al gobierno de ser una rectocracia, es decir, de organizar la estructura del gobierno para robar. Eso es una afirmación mucho más grave, ¿no? Entonces, eso todavía, claro, hay que esperar que haya más información, que se corroboren datos, pero ya era un riesgo, es decir, que exista un elemento de corrupción fuerte en el gobierno a partir de la manera en que está conformado, era un hecho ya muy claro, ¿no? Entonces, está, digamos, agregando información a lo que ya teníamos más o menos, ¿no? Con evidencia de distintas fuentes, ¿no? De problemas serios de integridad en el gobierno.
Y también muestra que, digamos, un profesor como era Juan Silva, de ministro de Transportes y Comunicaciones, fue colocado porque era parte del círculo íntimo del presidente Castillo. A 7 meses de su gobierno, ¿qué balance haces de Pedro Castillo?
Bueno, es un balance negativo, ¿no? Claramente negativo, y hay varios indicadores que son, por lo tanto, digamos, que nos pueden ayudar a explicar eso, ¿no? Desde luego, un primer elemento muy importante en los gobiernos peruanos ha sido el apoyo popular, ¿no? El apoyo de la ciudadanía. Entonces, ya es un gobierno con un nivel de apoyo bajo, considerando el tiempo transcurrido, ¿no? 7 meses, ¿no? Digamos, tener un apoyo hacia el 28% es bajo, ¿no? Considerando además que hay un, digamos, casi acercándose a 2/3 del total de la ciudadanía que desaprueba el gobierno, es fuerte, ¿no? Digamos, para, desde luego ha habido en la historia presidentes más impopulares, ¿no? Pero en un momento más avanzado de sus gobiernos. Lo segundo, el cambio constante de funcionarios de alto nivel, ¿no? Digamos, estamos ya ante el cuarto gabinete, ¿no? El cuarto presidente del Consejo de Ministros, en 7 meses, ¿no? También es otro indicador. Nuevamente, no es que no haya sido algo que hayamos visto, por ejemplo, también con Kuczynski y Vizcarra, ¿cierta? ¿No? Esta rotación, digamos, mayor de puestos, pero ahora es, en 7 meses, digamos, ha habido mucho más casos, ¿no? Tercero, que hay varias señales de un alineamiento del gobierno con retrocesos en algunas políticas que tampoco es que hayan avanzado, digamos, completamente en sus objetivos, pero que eran por lo menos esfuerzos para ir avanzando hacia mejores condiciones en transporte, mejores condiciones en educación, una mejor regulación de educación superior. Y en todos esos temas hay o ya anuncios de retrocesos o digamos, ya retrocesos claros, ¿no? Entonces, ahí hay una segunda cuestión seria, ¿no? Eso independientemente de los casos ya de corrupción que empiezan a tener ya cada vez la evidencia más clara, ¿no? Digamos, lo del secretario general de Palacio es un caso ya parece bastante sólido, ¿no? De problema de corrupción, las grabaciones que se han hecho de funcionarios de ministerios ofreciendo puestos de trabajo por Zoom, digamos, ya es, digamos, más evidencias muy claras respecto a la mecánica de lo que viene ocurriendo. Ahora, a eso, digamos, a ese escenario, encima, las políticas que más o menos habían logrado sostener, ¿no?, cierto nivel de aprobación, como la vacunación, pues terminan con decisiones como el cambio del ministro de Salud y el cambio de funcionarios sin mayor explicación, digamos, sin mayor racionalidad, digamos, el escenario se vuelve, pues, terrible. Y todo esto que estoy mencionando son decisiones que derivan del presidente. O sea, él es el que decide quiénes son los ministros, quiénes son esos funcionarios, él decide, ¿no?, sobre qué políticas se van finalmente a actualizar. Así que, hay que decir, es responsabilidad directa de él. Esto es independientemente también de los problemas que hay en el Congreso, de los problemas que pueden haber en la oposición, desde luego eso también existe como factor, pero estos temas, decisiones, son decisiones suyas, no tienen que ver con otros actores, digamos, distintos a él, ¿no?
Quisiera que por favor en producción pongan la última declaración del congresista Jorge Montoya sobre, porque digamos estamos hablando del Ejecutivo, pero el Legislativo es parte de ya, es innegable que están casi, digamos, juntos en el destino que vayan a tener. ¿Podrían, por favor, poner la declaración del congresista Jorge Montoya?
Ya. Esa es la forma como se puede llegar a la vacancia. Con la vacancia por capacidad moral permanente se necesitan 87 votos. Entonces, por ese camino es el que vamos a seguir. Pero yo sí creo que la vacancia va a ser complicada. No va a ser una vacancia como la de Vizcarra o la de Kuczynski, que renunció. Esta vacancia va a tener su cuota de sangre posible.
Quisiera, por favor, que nos comentes qué opinas de esta última declaración del congresista Jorge Montoya sobre la vacancia del presidente Castillo.
Sí, primero lo del fondo, ¿no? No es nada sorprendente que hayan planteado, ¿no?, tratar de presentar una nueva moción de vacancia. Entiendo que están buscando alcanzar un número mínimo de firmas, al menos unas 50. Ellos necesitan, digamos, tratar de sumar al menos el número suficiente como para que la moción sea aprobada y eso obligue al presidente a eventualmente ir él o su abogado al Parlamento. Entonces, digamos, entiendo que ese es el escenario inicial que están buscando. Lo segundo, me parece también que lo que declara es un reconocimiento de que la distancia entre eso y los 87 votos, perdón, que se requieren para la vacancia, pues todavía es una situación muy complicada, ¿no? Para ellos, desde el punto de vista aritmético, ¿no? Digamos, no tienen todavía ese número. Y esa situación, además, tiene un vínculo con lo que habíamos conversado hace un rato, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, hay problemas que ya inclusive hablan de situaciones de corrupción que involucran inclusive al Parlamento, entonces, digamos, los vasos comunicantes son muy fuertes, ¿no?, respecto al sostenimiento del gobierno. Entonces, me parece que hay un tema que hay que mirar con más atención en las próximas semanas, ¿no? Pero luego viene ya la cuestión más de las instituciones, ¿no? Porque ya hemos tenido una experiencia muy, muy larga en este tema, lamentablemente, ¿no? Desde 2016, 2017, en particular, empezó toda esta discusión sobre usar la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente como una forma de destituir presidentes, ¿no? Y como vemos aquí, no hay una discusión sobre ese tema finalmente, sobre los estándares que deberían utilizarse para tomar una decisión de esta naturaleza, ¿no? Y todos los problemas que eso puede originar más adelante, porque como hemos visto de la experiencia reciente, la renuncia de un presidente primero, la vacancia de otro, la renuncia de un tercero, ninguno de esos hechos modificó sustancialmente los problemas políticos que hasta ahora seguimos viendo, ¿no? Entonces, hay una tensión a ese hecho, pero sin una preocupación sobre lo que es el futuro. Y en verdad, un político, digamos, profesional y responsable, no solamente puede quedarse en buscar una decisión, inclusive si esta tiene pues un cierto fundamento, sin pensar también en las consecuencias de esa decisión, ¿no? Porque eso también es muy importante. Es decir, si ocurriera que mañana, por ejemplo, el presidente Castillo decida renunciar por alguna razón, bueno, ya, ok, eso ocurre, ese es un hecho, pero los políticos deberían estar pensando cuáles son los escenarios ante eso, pero deberían ser escenarios que estén dentro del marco de la Constitución y que sean mínimamente razonables para conseguir pues, lo mejor para el país, pero eso implica mucha responsabilidad, mucha claridad respecto de estos elementos. Y ya lo último, esto de anecdótico, ¿no?, de hablar de la cuota de sangre. Sospecho que se refiere a que va a ser muy difícil, pero, digamos, desde luego en la política siempre decisiones de naturaleza tienen, pues, muchos costos, ¿no? Imagino que se refiere a eso, costos en sentido político, ¿no? Pero después sí, llama la atención el uso de un término en un contexto de más bélico como el que estamos ahora, ¿no?, a nivel global, ¿no? Sospecho que algo tiene que ver con su pasado militar, pero no, es un término que no deberíamos usar en un contexto político, ¿no?
Para cerrar, Iván, ¿cuál es su pronóstico para el 8 de marzo que se va a votar la investidura del gabinete dirigido por Aníbal Torres?
Si seguimos lo que hemos visto en los últimos meses, cuando hemos tenido situaciones similares, inclusive cuando inicialmente se nombró a Bonita Valer como presidente del Consejo de Ministros, el escenario de partida es el de la confianza. O sea, que de alguna manera obtendría la confianza, es el escenario de partida, ¿no? Pero nuevamente, ese escenario puede cambiar algo que se revele en estos días hasta el 8 de marzo. 8 de marzo es larguísimo, ¿no? En el Perú es casi dos semanas es casi un mundo de, ¿no?, de posibilidades, dado esta condición de incertidumbre que vivimos. Entonces, pero en principio, digamos, las condiciones dan para que reciba la confianza. Eso sí, es probable que haya una presión por otros cambios en el gabinete, ¿no? Así que quizá aún es supuesto termine llegando con menos de los ministros que hoy están, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Pero es lo que ocurre, lo que pasa, digamos, es que para el Congreso es muy costoso no darle la confianza a un gabinete, ¿no? Es muy costoso porque abre la posibilidad de seducción. Entonces, yo creo que eso es el principal problema. Y la otra cuestión es que tienen otras vías para eventualmente plantear su desacuerdo político, ¿no? Es decir, es un problema para ellos, ¿eh?, sin duda, pero como los temas de intereses particulares son más fuertes, seguramente siguen siendo la confianza del escenario más probable.
Muchísimas gracias, Iván, por la entrevista y hasta la próxima.
Hasta pronto, gracias.
Con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.